COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Estamos en plena vendimia. Hoy además un día lluvioso, una época del año muy importante para la provincia de Ciudad Real, para nuestros maravillosos vinos que se elaboran en esta tierra, y es momento de interesarnos por el desarrollo de la misma. Queremos saber cómo se está desarrollando, si se están cumpliendo las previsiones. Y por ello hoy nos hemos venido hasta la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, desde donde estamos realizando en directo nuestro magazine provincial. Escuchas Herrera en COPE Ciudad Real. Recibe, como siempre, un saludo de José Manuel Fernández Almazán.
No por las personas que derrochan simpatía,
no por los que vuelven con las luces de otro día,
porque recuerdo tu cuerpo, pero
y como siempre nos han abierto las puertas en esta maravillosa cooperativa Virgen de las Viñas, y bueno, pues para brindar como siempre con sus estupendos vinos. Don Rafael Torres es el presidente de la cooperativa Virgen, invitado, porque además hay que agradecerle que siempre se acuerde de nosotros y que esta ya sea, don Rafael, una cita ineludible y un lugar de encuentro, de vernos y de contarnos. Muy buenas.
Hola, buenos días. Que tenemos todos los años y que a mí me agrada mucho recibirlos a ustedes por el trabajo que están desempeñando para informar, y bueno, pues esto siempre es muy beneficioso para el oyente y para la sociedad en sí.
Bueno, vamos a empezar hablando de la vendimia. ¿Cómo está siendo?
Bueno, la vendimia hasta la fecha va bien. Muy seca. Yo creo que hacía ya muchos años que no veía una vendimia sin haber caído un gotazo, porque lo que ha caído esta noche ha sido muy poquito. Pero bueno, por lo demás, bien. Lo que ya he dicho ya en otras declaraciones que he hecho, que la cosecha ha sido bastante más corta que el año pasado. Estamos, hasta que acabe no lo sabemos, ya queda poquito, pero estimamos que serán un 20 o un 25%, y la calidad pues sí es buena, el grado también ha sido bueno, y en ese aspecto pues estamos contentos, salvo que en algunos tienen un precio que son ruinoso, con lo cual así pues el agricultor pues no va a tener los beneficios que debía de tener. Y yo pues ya pues llamo al acuerdo entre alcoholeros y cooperativas para que se cobre un justo precio, porque no podemos perder tanto dinero como vamos a perder con estos subproductos.
¿Es optimista de cara a ese acuerdo?
Sí, yo creo que sí, que llegaremos a un acuerdo. La situación, verdad, es difícil, pero bueno, pues con juntándonos todos y también comunicándoselo al consejero de Agricultura, que tendremos también en breve una reunión con él, pues vamos a ver cómo se puede paliar este precio que bueno, que vuelvo a repetir que es bajísimo, ¿no? Y bueno, lo que no se puede hacer pues es estar trabajando por debajo de los costes de producción, como también así lo ha manifestado la AIV, la Asociación Industrial Vitivinícola Europea. Y bueno, pues vamos a ver, porque así no podemos seguir trabajando y hay que buscarle una solución necesariamente.
Habla de una bajada de la producción, un 20-25%, que fue debido a esas altísimas temperaturas, porque la cosecha se preveía mucho más alta.
Bueno, sí, se preveía mucho más alta, pero las dos olas de calor que vinieron, primero al principio y después esta última de último de julio, así, pues esto ha mermado mucho la producción, porque ha impedido que madure correctamente, adecuadamente la uva, ¿no? Y ha tenido ahí una, en los procesos estos, ha tenido un parón, y es lo que creemos que es lo que ha dado ocasión, ha ocasionado que haya menos kilos de lo que esperábamos en un principio, porque esperábamos una producción, una cosecha mayor a la del año pasado, a la de 2024, y va a ser pues bastante más inferior.
Nos ha apuntado Rafael el tema del problema de los precios, pero hay más problemas en torno al vino, esos aranceles, esa exportación, muchas veces unos palos en las ruedas que en muchas ocasiones vienen desde la propia administración.
Bueno, naturalmente que los aranceles pues nos han perjudicado mucho, igual que al resto de muchas empresas. Esto lógicamente pues perjudica, porque el precio después en origen, cuando lo mandamos allí al sitio donde los exportamos, a América, pues claro, tienen que incrementar el precio, y eso el consumidor lo acusa mucho. Bien, yo no sé si estos son acuerdos políticos, lo que se hacen, pero yo espero también que se llegue también a un acuerdo y que esto vaya descendiendo. Y en efecto, pues es no solamente estos aranceles de Trump, los problemas que nos atañen en estos momentos, también tenemos el cambio climático, los conflictos bélicos, bueno, pues son cosas que inciden negativamente, y no solo en este sector, sino en cualquier sector, abarca, yo diría que a muchísimas empresas, y también, por supuesto, a la humanidad.
El consumo de vino, ¿qué dicen los números? Porque quizá uno de los objetivos será que la gente joven se acerque un poquito más al mundo del vino, aunque, bueno, los últimos datos decían que, por ejemplo, los blancos, su consumo había crecido bastante.
Bien, el blanco sí se está consumiendo ahora más. Nosotros en los tintos todavía no lo hemos notado. Estamos vendiendo cada año más vino tinto embotellado, pero en los blancos sí, porque yo, pues a los sitios en donde asisto, pues veo que el vino blanco se agota enseguida y lo que más va sobrando después es el vino tinto. Pero bueno, estos son modas que vienen y que se van, y que no hay que preocuparse, pienso yo, excesivamente por ello, ¿no?
Cuando algunas me han preguntado, oye, el secreto del éxito de la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, ¿cuál es? Y yo siempre he tenido la teoría de que al final en esta cooperativa, hoy es 29 de septiembre, por cierto, San Miguel, felicidades a todos los Migueles. Estamos en el 29 de septiembre, pero siempre se está mirando al futuro. ¿Puede ser ese el trabajo que se desarrolla aquí, que precisamente sí, estás hoy, pero tienes que estar pensando en el mañana, porque si no te atropella el futuro?
Bueno, pero esto es una cosa que en efecto lo tiene que pensar esta cooperativa, al igual que las demás cooperativas y cualquier empresario. Siempre hay que mirar hacia el futuro y mirar para conquistar el futuro, y porque si no, pues nos puede sorprender, ¿verdad?, los avances tecnológicos que se producen constantemente. Por tanto, un empresario tiene que tener siempre visión de futuro. Y además, pues el éxito también consiste en saberse rodear de un buen equipo de profesionales, porque a veces pues las empresas no funcionan como deben por haber situado en ellas a las personas que no son adecuadas o que les falta formación para ello. Aquí en ese aspecto pues yo estoy muy contento con todos los profesionales que hemos contratado aquí en la cooperativa, y que en gracias a ellos pues estamos consiguiendo los éxitos que estamos teniendo.
¿Y en qué proyecto están ahora inmersos? ¿Algún proyecto?
Sí, ahora mismo estamos, bueno, aquí estamos siempre metidos en proyectos que son importantes. Nos hemos metido en un plan focal que va a ser importante con lo que vamos a hacer ahora, más lo que hagamos en años sucesivos, pues nos iremos a un 30 millones, en torno a eso. Haremos un almacén inteligente, hemos puesto muchas más prensas neumáticas para sacar mucho más vino de primera calidad, y bueno, y también pues haremos después un concentrador y un rectificador de mostos, que nos está haciendo mucha falta, sí, para aquí, para la cooperativa, sí.
Pues don Rafael Torres, por cierto, que sí, que es San Miguel, pero también es San Rafael.
También, sí.
Bien, así que felicidades.
Pues muchas gracias.
Son los dos santos que conmemoran en este 29 de septiembre. Sí, sí. Pues don Rafael Torres, ha sido un placer. Nosotros vamos a hacer un pequeñísimo alto en el camino y en unos minutos estamos de regreso con más protagonistas aquí en directo desde la cooperativa Virgen de las Viñas, aquí en Tomelloso. Don Rafael, muchísimas gracias. Ha sido un placer volver este año.
Pues a ustedes, y a mí me encanta poderlos recibir.
Una de la tarde
en esta casa.
Y hacemos un pequeño alto en el camino y volvemos en nada hasta ahora.
Por los corazones que se han roto en el camino.
Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Y seguimos en directo desde la Cooperativa Virgen de las Viñas, en Tomelloso. Y bueno, pues siempre es un placer encontrarse y saludar a buenos amigos y pues un clásico también de este día que compartimos y que ha empezado hace un ratito y que todavía nos queda mañana. Es Alberto Marcilla, el director de Banca Rural de Global Caja, que ya está aquí conmigo a mi ver. Alberto, ¿cómo estás?
Pues feliz, feliz de poder estar hoy compartiendo con vosotros este ratito. La verdad es que visitar bodegas que está dentro de mis competencias y ver que cómo se está desarrollando la vendimia, qué necesidades puede tener la propia cooperativa o los socios, pues oye...
Pues siempre es un placer porque además aquí nos tratan muy bien.
Bueno,
nos
tratan
bien en todos sitios, en todos sitios, pero es que aquí... Don Rafael es un magnífico, yo siempre he dicho, es un gran anfitrión, sí. Debemos de copiarle muchas veces cómo recibe, cómo
es cierto,
esas cosas, esos pequeños detalles que al final son tan tan importantes.
Además, esos pequeños detalles que entra todo en juego dentro de ese gran reto que tienen las cooperativas y el sector del vino, de la diferenciación, y hay veces que nos obsesiona mucho, eso es muy de escuela de negocio, ¿no? Es que hay que diferenciarse, y en un cultivo como el nuestro de viñedo, donde quizás quepa a veces poco margen para la diferenciación en cuanto a variedades, en cuanto a terruño, por mucho que queramos hacer. No, es que aquí tenemos un microclima. Bueno, pues hay veces que esa diferenciación, que evidentemente hay que diferenciarnos en lo que realmente somos diferentes, y hay veces que esos pequeños detalles sí que te ayudan a diferenciar.
Son lo más importante, sí, pienso igual. Alberto, bueno, pues Global Caja, ya sabemos qué es Global Caja, pero ¿cómo ayuda Global Caja al sector?
Con una visión 360 grados. Es decir, no creemos que las soluciones de los problemas de nuestros clientes se resuelvan en compartimentos estancos, sino que, oye, al final para nosotros los clientes son agricultores, serán empresas, serán cooperativas, pero que además tendrán necesidades desde el punto de vista agro, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional, y tenemos que dar respuesta. Es eso, desde una visión 360 grados, y eso solamente se consigue desde la cercanía, estando a su lado. Y por eso entendemos que estar cerca no es llegar mañana, eso es rapidez. Estar cerca es haber estado ayer, estar hoy y seguir comprometidos hacia futuro. Y eso nos lo da el hecho de ser una cooperativa de crédito, de ser una caja rural. No entender los objetivos, la maximización de beneficios, sino estar cerca de nuestros clientes.
No, y sobre todo, sabéis de distinguir, apreciar la importancia que tienen nuestros agricultores, a los cuales cuidáis, porque tenemos que pensar que somos aquí, sí, somos de campo, claro que sí, y a mucha honra, y luego todo lo que comemos y tomamos en nuestras casas y en nuestros restaurantes son productos que vienen del campo, y vosotros sabéis cuidar al agricultor.
Hombre, es que, fíjate, de las oficinas que tenemos, el 70% de los municipios donde tenemos oficina tiene menos de 1.500 habitantes. Eso hace que los problemas de nuestros clientes, que tienen que ser nuestros problemas, sean diferentes a los de otros sitios. Lo resumo de una forma muy tonta, pero si en nuestros mostradores ponemos dos montones, uno con la lonja agropecuaria y otro con las cotizaciones de la bolsa, te aseguro que lo que se llevan nuestros clientes son las cotizaciones de la lonja agropecuaria. Es decir, no, sus problemas son esos, sus problemas, ¿Y es algo raro? Pues no, porque el sector agrario en Castilla-La Mancha representa un 19% del PIB. No hay en ninguna otra región de España donde tenga ese peso específico tan, tan fuerte. Y si esos son sus problemas, y esas son sus inquietudes, y esas son sus necesidades, al final nosotros nos tenemos que especializar. Y nos tenemos que especializar, insisto, 360 grados. Es decir, no solamente... ayudándole a solicitar una subvención, que por desgracia la subvención representa un porcentaje muy alto de los ingresos que tienen. Ojalá se los dieran al mercado, pero pensamos mucho en el mercado, pensamos mucho en ayudarle primero a constituir su propia actividad agraria, a ayudarle a financiarle en la adquisición de tierras, la adquisición de maquinaria, por supuesto en la tramitación de ayudas, pero sobre todo también en esa otra parte posterior, que es la transformación del producto, que por eso estamos Muy con las cooperativas, muy pendiente con las cooperativas, porque el agricultor es socio también de las cooperativas, es cliente de bodegas particulares en el caso del vino, y tenemos que estar apoyando a esas bodegas para que sean capaces de modernizarse, de ser capaces de adaptarse a las nuevas tendencias de mercado. Y también damos ese siguiente paso de la promoción de los productos. Y cuando hablamos de promoción de productos es estar cerca de ellos en ferias que pueden ser locales, provinciales, nacionales o incluso internacionales. Y si no existe la feria, la creamos, como fue en el caso de la feria de Ámsterdam, también una apuesta arriesgada que hicimos con Pomona Keepers, con Vicente Otila, decir, oye, vamos a hacer una feria de vino a granel en Ámsterdam. Eso que sonaba un poco raro, pues se ha convertido en la feria referente del sector, una feria que muchas cooperativas nos dicen, oye, mi primera vez en la internacionalización fue gracias a esa feria, una feria que está perfectamente consolidada, que tiene su vida propia, y eso es pensar 360 grados en el agricultor.
Tú y yo, que somos de pueblo también, al hilo de lo que me estabas hablando antes, de pues eso, que estáis en los pueblos, también en los pueblos pequeños, muchas veces la gente de los pueblos, pues decimos, pues nos falta esto, nos falta aquello, nos falta... Pero claro, el tener una entidad bancaria también es fundamental, porque se nos llena la boca hablando de despoblación. Tenemos que luchar contra la despoblación, me parece estupendo. Pero claro, si no tienen servicios, al final la gente se va. Pero la entidad, y en este caso Global Caja, sí está ahí.
Claro, por eso decía antes, nuestra seña de identidad es la cercanía, es la capilaridad, es el estar cerca del territorio. Es un compromiso de estar en 90 de los municipios donde estamos somos la única entidad financiera. Eso ayuda a la despoblación, ayuda a la inclusión financiera. Es que no somos un banco, somos mucho más que un banco, es lo que solemos decir. Nuestra presencia en el territorio no es ir y prestar servicios, sino convivir con la gente, es formar parte del propio territorio. Al final, no son números, sino son personas, son nombres y apellidos que tenemos que atender sus necesidades. Es una forma totalmente distinta de entender este negocio. Insisto, esto te lo da el ser una cooperativa de crédito, donde por vocación y por obligación revertimos parte de nuestros beneficios en el territorio. Y nosotros lo que hacemos es el 17,5% de los beneficios los revertimos en el propio territorio a través de las fundaciones, en concepto de asistencia a organizaciones sociosanitarias, de eventos deportivos, eventos culturales, eventos, necesidades agrarias de uh-huh. que puedan tener los agricultores. Por ejemplo, antes estábamos comentando el tema de la digitalización a las explotaciones agrarias, eso lo estamos llevando a cabo a través de esas fundaciones. 17,5% de los beneficios, que en estos años de Global Caja ha supuesto ya más de 60 millones de euros revertidos al propio territorio.
Muchísimos agricultores te están escuchando ahora mismo y estarán pensando, estoy escuchando a Alberto, pero si aún no trabajo con Global Caja, ¿qué puede hacer Global Caja por mí? Con ejemplos prácticos, ¿cómo me puede ayudar?
Lo primero, que estamos muy cerca del agricultor, y por esa presencia y esa capilaridad que tenemos. Después de la cercanía, tenemos especialización, y una especialización que la da que haya una banca rural que la forman 60 personas especialistas en temas agrarios. Y especialistas en temas agrarios son ingenieros agrónomos que no solamente te van a ayudar a esa tramitación de la ayuda, sino asesorarte en qué cultivar, dónde cultivar, y posteriormente esa digitalización, ese acompañamiento a la digitalización que estamos haciendo con los agricultores. Oye, el 45% de nuestros agricultores tiene más de 65 años. Eso es una realidad. No de los agricultores de Global Caja, sino es una realidad de España. Y es algo que no es que haya que combatir, sino que hay que ayudar a esos agricultores para que den ese salto. Las normativas que nos están llegando es, oye, es que todo tiene que ser mucho más eficiente, todo tiene que ser mucho más digital. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo en ese campo? Hacer que la digitalización pueda llegar a todos esos agricultores, democratizar esa digitalización. Uno, haciéndolo muy, 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 muy accesible para que ellos lo puedan utilizar. Segundo, que tengan ese acompañamiento para la formación y para ayudarle. Y tercero, si no lo haces tú, yo te lo haré.
Eso es muy importante. Y también me gusta siempre destacar esa responsabilidad social que tenéis. Estáis también con... pues con todo el mundo.
Sí, ese compromiso del que te hablaba, de los 60 millones de euros devueltos a la propia tierra donde ejercemos la actividad. No somos una entidad social, es que, y de hecho así hemos sido reconocidos hace poco, porque entendemos que le debemos a la tierra lo que la tierra nos da.
Y así es, y la tierra se lo agradece a Global Caja también siempre que tiene ocasión. Pues Alberto Marcilla, director de Banca Rural de Global Caja, que ha sido un placer como siempre verte, tenerte aquí, y bueno, dentro de un ratito seguiremos ya charlando fuera de micro.
Y felicitando a los Rafaeles.
Sí, vamos que... felicitar a Rafael Torres, y nuestro siguiente invitado también es Rafael, y le invitamos ya que suba y le felicitamos. Alberto, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, José Manuel.
La verdad es que este, bueno, yo disfruto mucho siempre los programas exteriores, me encantan, pero bueno, este al final vas de un amigo a otro, vas saltando de amigos en amigo, pues siempre es un placer saludar, en este caso, a Rafael Rodríguez, es el CEO de ANRO, le damos la bienvenida y le felicitamos, como hemos hecho con don Rafael Torres.
Muchísimas gracias.
Rafa, felicidades.
Muchísimas gracias,
es un placer. El día de tu santo, el placer es nuestro volver a verte aquí y charlar un poquito, como hacemos todos los años, sobre ANRO. Vamos a empezar con, bueno, ¿en qué estáis ahora? Porque, bueno, algunos de los proyectos más emblemáticos, pues hay muchos y muy importantes, como el Rocha Arena en Valencia, que recientemente inaugurado, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que estamos extremadamente orgullosos del proyecto, del gran proyecto que hemos hecho en el Rocha Arena con Juan Roch. Y tengo que decir que la semana pasada estuve con ellos, ya se inauguró, estuve con la propiedad y nos han felicitado por activa y por pasiva. Y la verdad es que es un orgullo, y aquí lo quiero manifestar, el orgullo que siento del gran equipo que tenemos, porque ha sido un reto verdaderamente importante. Es un estadio en el que hemos invertido cerca de 70 millones de euros nosotros. Para que se hagan una idea, el proyecto ha sido de unos 400 millones. El 25% se ha hecho aquí en ANRO, en Tomelloso.
Pues es que...
Y la verdad es que invito a todo el mundo a visitar ese estadio, porque es una obra, no voy a decir faraónica, pero es una obra para visitar.
Lo tenemos que visitar también, pero también es que traspasamos fronteras, y ya que vamos a ese estadio, también podemos irnos a Francia,
sí,
por ejemplo, en Clermont-Ferrand, si no se pronuncia así y me dices lo contrario, el estadio Gabriel Montpied.
El estadio de Clermont-Ferrand, sí, que hemos hecho también directamente con el ayuntamiento en una licitación, y que también estamos finalizando. Y bueno, otro proyecto muy emblemático hemos hecho al norte de Francia, y que bueno, que ha supuesto también un reto de logística, de montaje, muy interesante, y también hemos sido felicitados. La verdad es que estamos de enhorabuena, porque nos están felicitando en todos los proyectos que estamos haciendo últimamente.
Y también felicidades por ese proyecto, ese ANROTECH, esos parking en altura, desmontables, que también están ya triunfando, por ejemplo, en la estación de Puerta de Atocha.
Sí. Bueno, antes de entrar en los aparcamientos, me gustaría dejar aquí en primicia que hemos sido adjudicatarios del Estadio del Getafe. Oh. Vamos a hacer también el Estadio del Getafe aquí en Madrid. Y bueno, pues también es otro reto interesante para nosotros, hacer toda la cubierta del estadio.
¿Vais a hacer la cubierta del Alfonso Pérez?
Sí, sí.
Pues, sí, sí, enhorabuena, sí. Rafa, la verdad que sí. Es impresionante.
Y hemos sido notificados esta mañana, además.
Así que, pues en primicia.
Adjudicación.
En primicia, aquí en COPE, y la verdad es que da gusto también contar de, pues aquí en la provincia de Ciudad Real, fíjense la empresa que tenemos y fíjense lo que hace. Y, por ejemplo, esos aparcamientos también en altura, como decíamos antes, que también están triunfando y que han llegado, pues eso, a la puerta de Atocha, al corazón de Madrid.
Sí, sí. Sí, la verdad es que es un aparcamiento interesante el que estamos haciendo ahí en la estación de Atocha. Estamos hablando de un aparcamiento de 22.000 metros cuadrados en tres alturas. Bueno, un emblema. La verdad es que para nosotros va a ser el buque insignia del centro de España el poder enseñar este aparcamiento. Y en la actualidad, pues cierto es que estamos muy contentos con Anrotec, que empezó en el 2012 y actualmente ya tenemos más de 400.000 metros cuadrados montados por toda España y por Portugal.
Y el autosilo también de la Autoridad Portuaria de Santander, sí. En esa primera sí. fase para 9.000 vehículos, también está Anro.
Sí, pues sí, también fuimos adjudicatarios de la primera fase, que ya lo conté aquí hace 3 años, y ahora hemos sido adjudicatarios de la ampliación de 3 alturas más, de 210.000 metros más, una inversión de en torno a los 42, 43 millones de euros. Y muy orgullosos de que sigan contando con nosotros en este concepto de aparcamientos.
Lo hablaba antes con Rafael Torres. Rafa, y al final el secreto del éxito de vosotros, de los empresarios, es adelantaros a lo que viene, porque al final es ser visionarios, y en este caso yo creo que Anro es visionario. Y hablo de esto porque aquí en España pues hay una necesidad latente de vivienda, de hoteles, pero también pueden ser, pues en este caso, modulares. Y vosotros supisteis ver esto, pusisteis en marcha Anrobox.
Así es, sí. En el 2003, pues un poco aprovechando esta sinergia, ¿no?, de Anrotec, de la promoción que hacemos en Madrid, de Vizcasa, que es una promotora que tenemos en Madrid, pues hemos visto la necesidad, y la necesidad es latente, que el problema de la mano de obra lo estamos viviendo día a día, y bueno, pues en el 2023 empezamos a desarrollar este producto, que yo creo que va a ser, todos entendemos que puede ser el futuro de la construcción industrializada. Es una apuesta en firme de mucha gente. Nosotros estamos apostando muy fuerte y estamos haciendo esta construcción industrializada en altura.
¿Y cómo, para que nuestro oyente se lo visualice, cómo es?
Pues estamos, a ver, lo que nosotros hacemos, o lo que estamos desarrollando, es vivienda industrializada en altura. ¿Qué hacemos? Un conjunto de módulos, y esos módulos pues se van montando en altura, esos módulos van terminados de la fábrica, pues con todo, las instalaciones, los suelos, paredes, iluminación, todo. En este caso, pues también estamos haciendo actualmente un hotel de 24 habitaciones, y las habitaciones salen totalmente terminadas de la fábrica. O sea, todo el proceso que se hace en una obra se hace en una fábrica.
¿Lo pones?
Exacto.
O sea, no, como es, no lo podemos imaginar cualquiera, llegar, poner la habitación, la pones una, pones otra, y así construyendo el hotel aquí en...
Aquí en Tomelloso estamos haciendo este primer edificio, que son, como he dicho, 24 habitaciones, ya las tenemos fabricadas. La verdad es que hemos tardado menos en hacer las habitaciones que en conseguir la licencia, por desgracia. Creo que ya se está mejorando este proceso, pero la verdad es que nosotros lo estamos sufriendo de una forma intensa, ¿no? Llevamos casi 8 meses esperando, 7, 8 meses esperando esta licencia, y tenemos el hotel prácticamente fabricado sin poder empezar in situ en el suelo a montarlo.
¿Porque falta la licencia?
Bueno, sí, ya parece ser que ya lo tenemos solucionado, y yo tengo fe en que en un par de esta semana, a final de semana, lo tengamos solucionado y podamos empezar a montar. A ver si podemos hacer que el pueblo de Tomelloso vea cómo se construye este sistema industrializado, sí, y el resto de los españoles que también nos vengan a visitar.
Porque además tenemos muchas ganas de verlo, y porque además yo creo que va a ser algo que va a dar el salto, y que creo yo que pronto se va a imponer en España y seguramente por todo el mundo.
Pues sí, ya lo está. Lo que pasa es que se está... ya hay muchas empresas trabajando en este sistema desde hace años, en una o dos alturas. Nosotros... lo que nos hemos especializado es en vivienda industrializada en altura, y de hecho lo hemos patentado a nivel europeo como un sistema industrializado desmontable y reubicable, igual que los aparcamientos. O sea, hemos trabajado en diseñar edificios que se puedan reubicar. ¿Eh? ¿Por qué no? Un hotel, como Bueno, pues como siempre hemos dicho, hay hoteles. ¿Cuántos hoteles hay por España abandonados?
Muchos.
¿Cuántas residencias de estudiantes hay por ahí abandonadas? Pues este concepto que estamos desarrollando va a permitir poder reubicar este tipo de edificación.
Pues todas estas cosas que hemos contado, que han sido muchas, pues se hacen aquí, fíjense, aquí en la provincia de Ciudad Real, en Tomelloso y concretamente en Anro, y nos vamos con esa primicia que nos ha dado Rafa, esa cubierta que van a que esta misma mañana os han notificado para el estadio Alfonso Pérez del Getafe, otro proyecto muy, muy importante y que también va a tener el sello ciudadraleño y el sello tomellosero que le da Anro. Rafa, que ha sido un placer, que vayan muy bien todos los proyectos que tenéis en marcha y que vendrán nuevos y también muy importantes como todos los que nos has contado. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, es un placer.
Y nosotros vamos a hacer otro pequeño descanso en apenas 20 minutitos. Vamos a regresar aquí en directo desde la cooperativa Virgen de las Viñas con un último invitado, ya les adelanto, que va a ser el alcalde de la localidad, Javier Navarro, que nos va a estar contando también toda la actualidad en torno a pues esta maravillosa también localidad de Tomelloso. Llegamos a la 1:30, en 20 minutos estamos de regreso. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Y se lo adelantaba hace un ratito, nuestro último invitado es el alcalde de esta localidad, el alcalde de Tomelloso, que se llama Javier Navarro y que se ha incorporado a esta mesa pues para charlar 10 minutos sobre lo mucho que se hace aquí en Tomelloso, la actualidad tomellosera. Javier, alcalde, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Y quiero empezar, Javier, con porque he estado siguiendo la actualidad de Tomelloso en los últimos días. Se ha hablado mucho del canon del agua. Has puesto encima de la mesa una cantidad, casi 600.000 euros, que es mucho dinero, y que algunas empresas han notado el incremento en la factura de un 84%.
Sí, estamos hablando de lo que era una directiva marco europea de hace más de 20 años, que el gobierno regional incorpora como impuesto obligatorio a los ayuntamientos de Tomelloso y de toda la región, en el que hay evidentemente prácticamente el 100%, y sobre todo aquellos que no compartimos color político nos hemos quejado agriamente, que viene incorporado en la factura y que cada vecino puede ver que hay un nuevo concepto, que es el canon de MEA, en el que va a ver que el organismo que cobra ese canon de MEA, o es en algunas localidades Aguas de Castilla-La Mancha, o aquí en este caso mediante la factura que nos llega por Aqualia, es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y luego también podemos ver tranquilamente, simplemente metiendo en cualquier buscador, lista cobratoria abastecimiento de aguas de Tomelloso, va a salir una publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en el que por trimestre viene lo que el Gobierno de Castilla-La Mancha recauda en concepto de canon de MEA, que el primer trimestre fueron unos 160.000+, en el segundo fueron de unos 190.000+, y en este tercer trimestre, que prácticamente pues se ha publicado esta semana, es de 230.000, creo. En total, unos 570.000 euros sin haber terminado el año y sin contabilizar la parte del canon del agua que va a tener que pagar el Ayuntamiento de Tomelloso, que sea una cuantía bastante elevada, que es por los consumos municipales. Estamos hablando de todo riego, habrá que pagarlo, que todo el consumo de piscinas habrá que pagarlo, y que era una cuestión que antes no se pagaba, no teníamos que abonar absolutamente nada de ello, que es una cuestión que es ajena a la obligatoriedad a nivel autonómico, y como ejemplo pues tenemos la Comunidad de Madrid, que no ha aplicado ese canon del agua y que sin embargo pues no está siendo sancionado. Y si fuera tan obligatorio, la pregunta es, ¿qué ha pasado durante estos 20 años que no hemos recibido ninguna sanción como comunidad autónoma? Era una elección que el gobierno regional pues ha decidido convertir en impuesto, y que, como decías, pues al fin y al cabo estamos hablando de casi 600.000 euros en 9 meses, que lo están pagando los tomilloseros, igual que lo están pagando cualquier vecino de Castilla-La Mancha.
Y otra disposición europea que también en este caso el gobierno de España ha transformado en impuesto es la basura.
Es la basura, exacto. Aquí el ejemplo no lo podemos buscar en otras comunidades autónomas, pero sí lo podemos buscar en otras naciones. Estamos hablando de que Alemania, por ejemplo, ese impuesto que aquí lo pagamos, allí no lo pagan porque la propia directiva te recomienda una serie de acciones, entre ellas elevar un impuesto, pero otras invertir mediante fondos europeos en la mejora del tratamiento de esos residuos. Alemania pues ha optado por esa opción y España ha optado por ese impuesto de vertederos. Estamos hablando de que aquí en Tomelloso son 360.000 euros más ese impuesto de vertederos que le cuestan a los vecinos de Tomelloso cada año, y aparte la siguiente decisión que toma el Gobierno de España es que sea un impuesto obligatorio. Es decir, antes teníamos la autonomía fiscal cada ayuntamiento, por ejemplo en la Comunidad de Madrid había muchas localidades que no, ni siquiera tenían recibo de la basura, que estaba subsumido en otros impuestos, o simplemente era una cuestión que bonificaba al 100% el ayuntamiento. En este caso estábamos hablando de que el ayuntamiento ponía un importe bastante importante a la Mancomunidad de Consalmancha, pero cuando estamos hablando de que el Gobierno de España no solamente convierte en obligatorio, sino en obligatorio el cubrir el 100% con el importe del bolsillo de los vecinos de Tomelloso, pues ha subido. En el mejor de los casos, estamos hablando de que antes se pagaban 76 euros y ahora estamos pagando más de 110, pero en el caso de las industrias y de las cooperativas, el aumento del recibo ha sido bestial. Estamos hablando de que incluso los jubilados que tenían una muy buena bonificación, que había sido decidida por esa autonomía fiscal que teníamos antes en Tomelloso, ahora con la aplicación de los estatutos que ha decidido Consalmancha aplicar, en todos los municipios de Consalmancha pagamos lo mismo y en los mismos conceptos. Y los vecinos de Tomelloso jubilados, que antes tenían una bonificación muy importante, pues ahora no la tienen.
¿Cómo de preocupante, alcalde, es la situación del pantano de Peñarroya?
Bueno, hay una ley nacional la que califica la situación como emergencia. Es decir, no es una cuestión que ningún equipo de gobierno pues eleve como emergencia o como alerta, sino que es una ley nacional en la que ya califica la situación del embalse de Peñarroya de emergencia, en la que estamos empezando a rozar la situación de alerta, que sería una situación pues bastante alarmante, porque estaríamos hablando de restricciones comenzando siempre por las industrias, con lo cual hay que tomar medidas y hay que tomarlas de la mano de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es la competente en materia de agua en alta. Por lo tanto, pues también tengo que anunciar que la semana que viene pues mantendré una reunión junto a la alcaldesa de Argamasilla de Alba, puesto que la captación es conjunta en el embalse de Peñarroya. Tendremos una reunión con el vicepresidente segundo de Gobierno de Castilla-La Mancha pues para tratar esta cuestión. Ya le vamos a aportar soluciones técnicas, puesto que estamos hablando de que no hemos estado de brazos cruzados, pero sí que es cierto que las medidas hay que tomarlas cuando hay una calificación de situación de emergencia y con el interés y por supuesto, el objetivo de recibir todo el apoyo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, puesto que todas las soluciones tienen que recibir su beneplácito y con el apoyo económico del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Vamos a contarle alguna buena noticia también a los tomelloseros, porque sé que de aquí a final de año próximamente tienes buenas noticias para ellos.
Bueno, pues la primera de ellas, anunciar que ya ha sido adjudicado el proyecto de redacción del Parque Quinto Centenario. Estamos hablando de 76.000 metros cuadrados, que prevé una inversión inicial de 1,5 millones de euros, que esperamos poder financiar o cofinanciar con los fondos europeos. Y, por supuesto, es una muy buena noticia porque estamos hablando de la mayor superficie verde actualmente en Tomelloso, 76.000 metros, que va a ser pues un parque practicable, no va a ser el típico parque urbano de muchas especies vegetales, sino que va a ser un parque en el que las familias van a poder disfrutar, en el que va a haber grandes zonas de juegos infantiles, en el que va a haber mucha dedicación hacia el deporte, porque estamos hablando de que cada vez son más las personas que van a los parques pues a hacer ejercicio, a esas sendas running, a ese carril bici, y por supuesto un parque que lo pretende es por dotar a Tomelloso de esas zonas verdes que le faltan. Y también tengo que anunciar que próximamente pues vamos a poder anunciar ya la conclusión de la redacción del proyecto de la urbanización de la avenida Anior, que es una avenida que está siendo muy esperada como alternativa al tráfico de la avenida Antonio Huertas, que va a conectar dos sectores de Tomelloso que actualmente se visualizan pero no se conectan, y es una inversión en torno a 2,5 millones de euros que esperamos poder ejecutar antes de terminar la legislatura.
Alcalde, ¿qué significa para pues el primer edil de Tomelloso? Estamos en la cooperativa Virgen de las Viñas. Antes hablábamos también con Rafa de ANRO y esos proyectos aquí en España y fuera de España que tienen. Tener este tipo de empresas aquí en Tomelloso, yo creo que a uno le deja más tranquilo, ¿no?
Te deja más tranquilo porque tienes la seguridad de tener empresarios y personas al mando de este tipo de entidades, que desde luego lo saben hacer muy bien, lo han demostrado y lo siguen demostrando día a día. Pero también es una doble responsabilidad, porque son empresas que crecen, son empresas que son muy innovadoras, son empresas que demandan una velocidad y una celeridad que en muchos casos las administraciones nos cuesta responder a las mismas, con lo cual el grado de presión es superior. pero ese reto era el mismo al que me enfrentaba en 2023 y espero que cuando termine la legislatura en 2027, pues esas personas pues me refrenden en la gestión y a la hora de haber sabido pues responder a esos retos que se enfrentan. Y como siempre digo, no se podría entender Tomelloso sin su sector primario, sin la cooperativa Virgen de las Viñas. Es esencia económica, pero también es cultural, es la manera de hacer, es la manera de entender las cosas y es la manera de trabajar. Y si hay un segundo sector que yo creo que tenemos que destacar en Tomelloso, es el sector del metal, el metal mecánico, y con industrias como ANRO, como ya habéis podido entender en este programa, pues desde luego tenemos que estar muy orgullosos y tenemos que seguir de la mano.
Y es que Tomelloso sale al mundo gracias a ellos.
Tomelloso sale al mundo, están en todos y cada uno de los rincones insospechados que podría entender un tomellosero. Cuando vemos los mapas donde tienen, realizan ventas o inversiones, nos quedamos maravillados. Y el problema es caer en la cotidianidad y el entenderlo como algo natural. No es natural y en otros municipios no pasa.
Además, vayas donde vayas, siempre te encuentras a uno de Tomelloso.
Siempre te encuentras a uno de Tomelloso invirtiendo y generando riqueza.
Pues eso es lo más importante, Javier Navarro, alcalde de Tomelloso, que ha sido un placer compartir estos minutos contigo. Muchísimas gracias.
Nada, el placer ha sido mío y encantado.
Y nosotros vamos ya a echar el telón porque llegamos a las 2 de la tarde. Hemos compartido esta mañana de lunes aquí en directo desde la cooperativa Virgen de las Viñas, aquí en Tomelloso, a la que agradecemos profundamente que un año más nos haya invitado a compartir esta mañana con todos ustedes. Las 2 de la tarde se quedan con el mediodía de COPE y con Pilar García de la Granja. Adiós, adiós. She knows me.